tardes y bienvenidos a bordo de Hotel Yamato, un barco que creíais que estaba ya en el fondo del océano, pero no. Ha vuelto a salir a flote, contra todo pronóstico. Buenas tardes, soy Miguel Galcerán y me acompaña como siempre Oriol Gargallo.
¿Qué tal?
Bueno, pues primero que todo nos estaréis escuchando de forma un poco diferente a la habitual, porque estamos grabando a distancia. Estamos probando de grabar de forma distinta como lo hacíamos normalmente. Normalmente nos reuníamos en el estudio de grabación, que era el comedor de mi casa. Desplegábamos un equipo de grabación y grabábamos. Bueno, debido a las circunstancias extenuantes, ¿no? Las circunstancias peculiares del mundo pandémico, donde nos hemos acostumbrado mucho a las videoconferencias, hemos dicho, vamos a probar de grabar de esta forma. Hemos hecho alguna prueba, parece que la calidad no empeora mucho y estamos probando esto. Luego ya veremos si esto lo seguimos, si sí, si no. También seguro que de esta forma cumplimos mejor las prescripciones de seguridad sanitaria. Creo que Oriol estará de acuerdo conmigo. Y bueno, qué decir antes de hablar del tema del día, ¿no? Regresamos después de un montón de meses en que se han sumado cosas. Se han sumado, claro, primero estaba nuestra lentitud y nuestra desidia habituales, que ya, estas ya las conocéis.
No, pero no lo digas así, dilo en positivo.
Bueno, dilo tú en positivo.
Nuestro estilo meditativo y reflexivo
habitual, pues se ha sumado con todo el pequeño parón mundial debido a la crisis sanitaria. De hecho, empezamos a hablar de hacer esto a distancia durante la crisis sanitaria, pero lo cierto es que un poco de apatía y desánimo tenían. Bueno, yo tenía un poco más de apatía y desánimo, y Oriol estaba ocupado con un papel nuevo que ha asumido, vitalmente hablando, que es el de, ¿sabéis el científico que sale en todas las películas de catástrofes que al principio sale y avisa de todo lo que va a ocurrir y nadie le hace ni puto caso? Pues Oriol se ha dedicado a hacer este papel. Entonces, claro, está un poco ocupado haciendo de eso. A ver, estoy diciendo en broma, pero doy fe, como San Juan ante la cruz, que la tercera semana de enero del año 2020, Oriol me dijo, oye, estoy viendo números de esto de China, he hecho 4 proyecciones y pinta mal. Estoy preocupado. Que para que Oriol diga estoy preocupado, la cosa tiene que estar muy mal, ¿eh? Vitalmente, yo os lo aseguro. Dijo, estoy viendo, pocas veces le he oído hablar en serio, y decía, he hecho 4 números y esto pinta mal. No quiero ser alarmista, pero ve acumulando alimentos imperecederos porque posiblemente tengamos que hacer un encierro prolongado en casa. Esto me lo dijo Oriol la tercera semana de enero. ¿Vale? Entonces, como digo, Oriol ha estado ocupado asumiendo ese papel de científico al que nadie hace caso y hoy día le siguen haciendo exactamente el mismo caso, que es nada.
Es nada.
También que Oriol es un troll que está en su casa escribiendo tonterías en el Twitter, también. O sea, no están los comités de epidemiología de la Generalidad. O sea,
porque no quieren.
Es cierto. A ver, hay que certificar que les ha dado bastante a la brasa por Twitter también. Y creo que te han bloqueado, ¿no ya?
No, pero no entiendo cómo. O sea, yo creo que no se lo miran.
Claro. Bien, el caso que hemos estado para otras cosas, pero mira, hemos dicho, bueno, ya había un imperativo moral. Hemos recibido múltiples mensajes, y esto no es broma, de oyentes, mensajes que nos dejan mediante el correo, el formulario que tenemos en la página, mensajes en los comentarios de nuestros anteriores podcasts. El último, hace pocos días, decía, por favor, volved. Un mensaje muy corto, muy, muy escueto, y que se transmitía una desesperación. Y dije, bueno, pues, a ver, quizá no somos el héroe que el mundo necesita, ni el que merece, pero bueno, pues volvemos, nada, aquí estamos. Y hoy, pues, la intención de hoy es grabar el programa que queremos hoy y luego un pequeño blitz que lo escucharéis, lo podréis escuchar unos cuantos días después, si todo va bien. ¿Y de qué más diremos? Sí, confieso que he descuidado totalmente también el Twitter, donde nos han dejado algunas cosas. Hemos visto que gente que nos menciona, en los oyentes que nos meten en discusiones que tienen online sobre temas histórico-militares, de las que confieso no me he enterado. Hemos descubierto que algún oyente ha hecho una edición, una especie de versión pirata de Hotel Yamato, que es del que nos enteramos muy tarde. Y nada, aquello de volver al trabajo y después de vacaciones. Y no es que no te acuerdes de la contraseña del ordenador, es que no sabes ni cómo se enciende el ordenador, pues un poco esto nos ha pasado. Pero bueno, pues aquí
lo importante es que ya estamos aquí.
Sí. Ya estamos aquí probando esta forma de grabar. Ya nos diréis si la calidad del audio o nuestra interacción os parece mucho peor que de costumbre. ¿Y qué más? Bueno, pues ¿de qué hablaremos hoy? Pues nada, en noviembre de 2019 hicimos un podcast que se llamaba La Guerra Franco-Prusiana, primera parte, y dijimos, y terminamos diciendo, bueno, dentro de poco haremos la segunda parte. Bueno, pues nada, en julio de 2020 vamos a grabar la segunda parte y conclusión de la Guerra Franco-Prusiana 1870-1871. Bueno, nunca es tarde, dicen, si a dichas buenas, esperemos que sea verdad.
¿Sabes qué dicen también?
Dime.
Segundas partes nunca fueron buenas.
Bueno, tampoco. A ver, si es un poco colgado. Y esta clase de motivos son los motivos por los cuales no contemplo ni la posibilidad de abrir ninguna especie de sistema de donaciones, ni Patreons, ni mierdas para Hotel Yamato. Porque lo bonito de esto es ser como los gatos. Y los gatos, ¿sabéis cómo son los gatos? Los gatos son desagradecidos. ¿Por qué? Porque el agradecimiento crea sumisión. Y si la gente nos diera algo, pues lo harían de mucho corazón. Pero yo me sentiría obligado, ¿no? a corresponder, ¿no? Ya no sería lo mismo. Así que preferimos esto. Preferimos que la gente no pague porque paguen. Para que luego les dejamos colgados. Es muy feo. Es muy feo. Entonces yo puedo ser un granuja, pero soy un granuja honorable.
Así me gusta.
Así que bien, vamos a retomar la guerra franco-prusiana de 1871. Nueve meses más tarde, lo mejor que podríais hacer es primero volver a escuchar el primer programa. Yo creo, Uriol, creo que es lo mejor, ¿no?
Sí, porque ya ni. O sea, bueno, porque me lo he escuchado otra vez y ya recuerdo por dónde íbamos, porque yo ya ni me acordaba.
Yo también lo escuché y la verdad es que pensaba que había salido peor. Dije, mira, pues no ha salido tan mal como yo recordaba. Así que, bueno, primer recordatorio, recomendamos que os volváis a escuchar el programa para refrescar. Esperamos un momento. Bien. Suponemos que habéis reescuchado el programa y os acordáis de dónde estábamos. Recapitulando un poquito, recordaremos la Guerra Franco-Prusiana. No voy a entrar porque ya habéis escuchado el programa. La Guerra Franco-Prusiana pues empezó en 1870 y fue, digamos, como la parte final, la culminación de las guerras de unificación de Alemania, liderada por Prusia. Fue una crisis entre Francia y, técnicamente hablando, la Confederación del Norte de Alemania, aunque básicamente Prusia, que era el estado dominante de la Confederación del Norte de Alemania, en que Otto von Bismarck, que era un señor, como ya hablamos de él, era un zorro de mucho cuidado y un genio de la diplomacia, pues se las apañó para que Francia empezara una guerra contra ellos, que era exactamente lo que él quería. Se las apañó para que Francia empezara una guerra y entonces pasar tranquilamente a darle una paliza a Francia. ¿Vale? Entonces, recordemos... Francia declara la guerra sin tener ningún plan para la guerra, lo cual es una forma magnífica de ir a la guerra. En cambio, los prusianos tenían todos los planes preparados. Si algo les sale mal a los prusianos es que algunos de sus planes se basan en asumir un nivel de movilización y velocidad de operaciones de los franceses que resultó ser totalmente irreal y sobreestimado. Y los franceses les mandaron un ejército que quedó fácilmente sitiado en la ciudad fortaleza de Metz. Y luego los franceses le enviaron su otro, digamos, el resto del ejército que les quedaba, liderado por el mismísimo emperador Napoleón III, a plantar cara al invasor prusiano, y consiguió que le dieran una derrota humillante y fuera capturado su ejército con el emperador en Sedan. Así, resumiendo mucho, para cuando llegamos a septiembre de 1870, la situación es que los prusianos han desarticulado la principal fuerza militar francesa, porque básicamente la tienen la mitad capturada, rendida en Sedan, y la otra mitad asediada en Metz, o sea, les tienen allí embotellados, y tienen el control del norte de Francia. El norte de Francia, ahí lo dejamos en este momento. Y ahora retomaríamos qué ocurre a partir de ahí, porque parece, dices, bueno, esto así de entrada parecería que la cosa está lista, ¿no? Ya, porque dices, bueno, les queda ejército a Francia y la respuesta es muy poquito. Muy poquito. Total, si los prusianos ya controlan el norte de Francia, tienen París, se están acercando a París. O sea, ¿qué queda, ¿no? Aquí, pues, van a dar por saco todavía los franceses. Oye, ¿quieres hacer algún apunte sobre la introducción o vamos ya por los temas?
No, más o menos ya lo has resumido tú.
Bien. Vale, voy a empezar un poco con la... Antes de seguir con operaciones militares, un cambio político que se desarrolla justo después de la rendición en Sedan del ejército francés, del ejército de Chalons y del emperador que es capturado. El emperador se rinde a título personal, pero no rinde Francia. Y cuando llega la noticia a París, esto tiene consecuencias. Tenemos que hacer un poquito de forma muy resumida el contexto político. París era una metrópoli enorme, con un gran número de población de clase humilde y también mucha intelectualidad. Era un bastión de republicanos, opositores y antisistema. Y con varias facciones opositores, anarquistas, socialistas. También, ¿por qué resalto esta calidad de París? Porque el París núcleo tiene un gran contraste con la Francia más de provincias, la Francia más rural, que era donde había un predominio más conservador y promonárquico. Esto luego veremos que tiene consecuencias. Además, en ese momento, el imperio, recordemos, tenía una cámara legislativa electa. O sea, era un imperio, pero con parlamento electo. Porque recordemos que Napoleón III tenía unas ideas un poco peculiares, ¿no? Sobre el democracia, de todo por el pueblo, pero con un emperador. Un poco extraño, ¿no? Hay una cámara legislativa, una asamblea nacional electa, que está dominada por los proimperio, por los prosistema, con una, por el voto barrural, con una presencia importante de oposición republicana, lo que sería el voto más parisino. Entonces llega la noticia, el emperador se ha rendido, el emperador ha sido capturado. ¿Qué pasa, no? Esto, bueno, claro, es un tema un poco chocante, ¿no? Nos están metiendo la paliza de la vida y el emperador, encima capturan al emperador. Hubo una cierta discusión en la Cámara Legislativa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Bien, los del sector radical, pues la propuesta, aprovechando, ¿no?, la ocasión, declarar el imperio abolido y proclamar una república, ¿no? Eso sería lo que promueve esto. Están en minoría. Tienen mayoría los promonárquicos, los prosistema. Pero, en medio de ese cacao, digamos, ese París... Digamos, con mucha presencia de agitadores revolucionarios, también con mucha gente de clase humilde. A ver, una parte muy importante de los obreros, no mayoritaria, pero importante, de los obreros industriales de Francia estaban en París, dominados sobre todo por industria pequeñita. No había grandes industrias, pero industria pequeñita, talleres y eso, pero estaban en París. Pues hubo un alzamiento revolucionario. Y antes de que se pudiera votar nada, una turbamulta enfurecida invadió la Cámara Legislativa de la Asamblea Nacional e impidió las votaciones. Básicamente, sacaron a palos a los prosistema, a los promonárquicos, que es una...
Vamos, la mejor tradición romana.
Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué hicieron? Pues claro... Vaya, pues los prosistema los han sacado de la Cámara a palos. ¿Qué hacemos? Pues los radicales, los que eran, aunque eran minoría de hecho, liderados también por un señor que se llama León Gambetta, que luego pues tendría algún que otro papel en la historia, pues lidera los diputados parisinos en ir, y los radicales, al ir al Hotel de Ville, que es el ayuntamiento. Paréntesis curioso, en ese momento en París no había alcalde. De hecho, durante buena parte de la historia reciente, Francia, en París no había alcalde, la figura del alcalde de París no existía. Estaba dividido un número de distritos, en francés arrondissement. Intentaré hablar el mínimo de francés porque no hablo francés. Pero cada uno tenía como su alcalde, era alcalde de distrito, pero no había un alcalde. Pero bueno, existía el Hotel de Ville, el ayuntamiento, pero no había alcalde. Una cosa un poco curiosa. Pero pues se fueron al Hotel de Ville y proclamaron la República. Total, la oposición, ellos eran la oposición, pero la oposición de la oposición tampoco podían hacer nada en medio del tumulto revolucionario, y proclamaron la República. Proclamaron el Gobierno de Defensa Nacional, liderado por el general Trochu y formado básicamente por republicanos moderados y conservadores. O sea, eran republicanos, no eran monárquicos, pero eran conservadores. No eran la facción más radical, ni socialistas, ni anarquistas. Este es el gobierno nacional. De aquí surge, se proclama la Tercera la República, que luego será formalizada con el nombre de Tercera República. Este gobierno nacional, pues, ante la derrota militar, intentó, ¿qué hacemos? ¿No? Pues intentaron negociar lo que se hacía en la época, negociar la paz, unas condiciones de paz, ¿no? De armisticio con los prusianos. El vicepresidente, que se llamaba Jules Favre, fue a ver a Bismarck a negociar el fin de las hostilidades. Pero bueno, Bismarck le dijo, sí, hombre, claro, podemos negociar, podemos acordar la paz. Es muy fácil. La provincia de Alsacia y la parte norte de la provincia de Lorena, con la ciudad y fortaleza de Estrasburgo y Metz, nos las quedamos. Hombre, nos las quedamos y ya está. Y estas son nuestras condiciones de paz. Y el gobierno de defensa nacional, pues, no las aceptó. De hecho, en la historiografía, que a ver si lo encuentro, lo tengo aquí en un libro, en la historiografía se narra como diciendo, como que Jules Favre salió llorando, diciendo, tú lo que quieres, vosotros lo queréis, es destruir Francia. Porque en la historiografía lo explica de esta forma. Hace un poco de francófono lo dijo Sunde poniendo morritos, ¿no? Que es como se habla en francés, para hacer un poco de tópico, un tópico garruístico. Bueno, claro, recordemos que, no sé, yo quiero alguna reflexión en este sentido. Hasta el momento, el modo superandi de Bismarck en las guerras anteriores de unificación había sido paliza militar rápida y unas condiciones de paz que se pudieran aceptar. Para desmovilizar rápido. Este había sido el modus operandi de Bismarck. Aquí, las condiciones que propone, pues que a los franceses, pues, no les son aceptables. Y entonces, ¿sí, Buriol?
Sí, a ver, claro, hasta aquí hay un par de cosas. El plan de Bismarck, en principio, era, pues, empezar la guerra fuerte, pues, con su capacidad superior, con su estrategia, con su desplazamiento. Su intención era anular el ejército francés, cosa que esencialmente había conseguido.
¿Conseguido?
De bonus, se había cargado el emperador. Pues más aún.
Bien.
Claro, en el pensamiento de Bismarck, pues los estándares de, bueno, hemos ganado.
O sea, no pueden hacer nada. O sea, no queda otra que rendirse.
O sea, militarmente les hemos anulado. Bueno, nos hemos cargado la mayor parte de los efectivos. La cabeza de Estado ya no está. Pues ya está, ¿no? Ya hemos terminado. O sea, un poco la estrategia de Bismarck iba en este sentido. O sea, Bismarck era un gran proponente de la máxima de la guerra es la política por otros medios. Pues bueno, pues aquí es donde acaba la guerra, empieza la política. Porque tú ya has dado tu opinión en ese sentido. Y bastante bien.
Además, con la. Claro, en un pensamiento, digamos, lógico germánico, tenía toda la razón. Pero, claro, los franceses no se movían exactamente por las mismas coordenadas.
Claro, exacto. Y ahora, el otro lado del pensamiento lógico de Bismarck. O sea, Bismarck, aunque pudiera a un francés, no, esto sería lo último que pensaría, pero Bismarck lo que quería era tener una paz duradera con los franceses. O sea, acabar con esa rivalidad periódica, ¿vale? Para poder establecer una paz, para hacer él su trabajo en Alemania. Porque le quedaba muchísimo trabajo. Recordemos que todo esto viene de una bola política así de grande. O sea, esto es un paso, pero queda muchísimo trabajo aún por hacer. Y su idea, o sea, aunque puede parecer que las condiciones que propone en principio, y además hay más detallitos, porque había como condiciones, Bueno, sí, había como condiciones condicionales, es un poco raro.
Bueno, pero la idea... los detalles del armisticio, pero dentro, la tajada fuerte son las provincias.
La tajada fuerte son las provincias. Entonces, ¿qué pasa? Claro, lo que pasa, que luego Hitler se encontraría en la Segunda Guerra Mundial, es que la provincia de Alsacia y toda esa región es la frontera natural, bueno, entre comillas, de Francia con Alemania, y está llena de ciudades fuertes, está llena de líneas de fortificaciones, y lo que quiere, esencialmente lo que quiere Bismarck es cargarse todo eso. O sea, dejar la frontera indefensa para los franceses, para que no tengan la tentación de declarar la guerra otra vez. Bueno, con lo cual,
construir un buffer defensivo.
Sí, con lo cual tener, o sea, una razón más para tener una paz duradera. O sea, por lo menos según, digamos, según dice él, ¿no? Pero esa era su idea. Bueno, más que la ganancia territorial, aunque Alsacia siempre ha sido una pieza.
A ver, hay un poco pequeño sencillo elemento también, tampoco totalmente desdeñable, que es que Alsacia y Lorena hay unas cuencas carboníferas importantes.
Eso también.
Y esto, a ver, 1870, el carbón es la energía. A ver, las hostias por la energía no son una cosa extraña en el siglo XX, pues en el siglo XIX tampoco. De hecho, a ver, yo había escuchado en la universidad alguna lectura historiográfica que decía el grueso de las hostias en Europa son por las cuencas carboníferas, que es la energía, y a partir del momento en que empiezas a meter acero por el medio, es fundamental. De hecho, ¿cuál es el primer paso de la unificación de un sistema de estabilidad política en Europa? La Unión Europea para el carbón y el acero, que viene antes de la Unión Europea. Y era la idea de, ok, nos hemos pegado por el carbón demasiado tiempo. Vamos a esto, gestionarlo un poco mejor. Pero bueno, perdón, sí, sigamos.
Bueno, eso, o sea que en la cabeza de Bismarck, si nos lo creemos, que en principio no, ver, hay razones para hacerlo.
Tampoco sabemos, aunque, lo que pensaba
exacto.
Tampoco lo sabemos lo que pensaba. Se le atribuye.
Sí. Desde el punto de vista diplomático, desde esta visión, claro, las exigencias que hace. O sea, el planteamiento de la situación y las exigencias que hace Bismarck en principio está justificado. Tiene su lógica. Pero claro, desde el punto de vista francés, que ya se sabe que los franceses son gente muy lógica, lo que ven es ven a su rival, bueno, uno de sus rivales históricos, realmente el rival histórico es Inglaterra, pero en fin, uno de sus rivales históricos, quitándole un pedazo así de grande de territorio, como si Francia fuera su casa, como si los hubieran derrotado, pero París no está derrotada. París es francesa. De hecho, la mayor parte del territorio de Francia es aún francesa.
Y Francia sigue teniendo un imperio colonial importante.
Exactamente. Por lo tanto, esto no se ha acabado.
Claro, desde el punto de vista francés, ok, nos han dado un buen palo, pero no estamos acabados. De hecho, creo que aún no hemos llegado al asedio de París, pero llegará un momento en que el grueso de las fuerzas prusianas está ocupada en mantener asedios y contención. O sea, tiene la situación bajo control, pero tampoco tiene realmente no tiene medios para ocupar Francia. O sea, no entra en la lógica. Y Francia seguía teniendo todo su imperio colonial, tenía crédito internacional con el que tomar prestado para financiar lo que hiciera falta. Por eso, bueno, el gobierno de Defensa Nacional se ve con ánimos suficientes para decir, bueno, vamos a plantar cara como mínimo, ¿no? No, esto, como dices, esto no ha terminado. Entonces, esto nos lleva, bueno, ¿qué ocurrió? El gobierno. Bueno, estamos mezclando un tema que no hemos entrado, que luego explicaremos los detalles, que en medio de todo esto, las fuerzas prusianas llegan a París. Explicaremos los detalles un poquito más del asedio de París, o cuatro cosas, pero bueno, vamos, políticamente hablando, aquí lo que llegamos es que el gobierno de la Defensa Nacional, el gobierno republicano, pues no bueno, decide seguir la lucha. Y haciendo esto, pues, de hecho, ¿cómo diríamos? Levanta, rises, un ejército nuevo. Un nuevo ejército de varios cientos de miles de hombres, con el pequeño problema que no es el ejército profesional entrenado que tenían antes.
Sí, exactamente. Es un ejército más de circunstancias. Que lo forman con toda la gente que pueden encontrar.
Este ejército, creo que está formado por unos medio millón de hombres. De hecho, la situación es un poco curiosa porque, hay un momento, a mediados de septiembre, que los alemanes habían cercado París. El gobierno de la defensa nacional estaba en París y empezó un pequeño puente aéreo con globos. Algunas personas podían entrar y salir, pasar por encima de las líneas alemanas y, perdón, prusianas todavía en este punto, de las líneas prusianas, y uno de los ministros, era el León Gambetta, pues salió en globo y se estableció en otra ubicación, y fue el encargado de levantar este nuevo ejército de medio millón de hombres, como digo, yo creo que le pintaba mal. De mientras, los prusianos se habían empezado a encontrar con un problema, bueno, no creo que fuera un gran problema, pero seguro que mosqueaba mucho, que era un concepto que os sonaba, que eran los francotiradores, franc-tireurs, que significa tirador libre. Eran guerrilleros, eran básicamente guerrilleros que atacaban atacaban los prusianos. Como he dicho, para este momento los prusianos tienen el grueso de sus fuerzas dedicadas a asedios en el norte de Francia, Metz sobre todo, pero también algunas otras ciudades, y realmente no les quedan mucho, y París, y el asedio de París, y claro, no les quedan muchas fuerzas, digamos, muy móviles para seguir dando mucha guerra. Pero en cualquier caso, se empezaron a encontrar con el guerrilla, aquello que los hostigaban, como mínimo. Bueno, esto con las habituales bromas de empezar a fusilar gente porque quizás sean de la guerrilla, aquello que genera un buen rollo, ¿no?, contra el ocupante, pues lo habitual. Uriol, ¿qué podemos decir de las operaciones que condujo este nuevo ejército para liberar Francia del invasor prusiano?
Bueno, a ver, primero tendríamos que hablar un poco de la doctrina, no tanto del ejército, que también, pero de la doctrina francesa a partir de ese momento.
Por favor.
Bueno, en principio, a ver, el ejército francés, históricamente, en este periodo, es un ejército que se basa muchísimo en el énfasis del ataque y de la moral o del elán. Bueno, es decir, que la victoria depende de atacar mucho, de atacar frecuentemente y fuerte. Hay de tener una actitud de combate, una actitud valerosa. Porque eso es lo que gana guerras. No tener planes ni cosas así de alemanes. Entonces,
hay muchos señores pensando cómo mover las tropas ni cómo hacer la logística, ¿eh?
Sí. Entonces, el planteamiento de la guerra a partir de este momento... O sea, especialmente a partir de este momento en que tienes la capital rodeada o en proceso de ser rodeada, acabas de perder tu cabeza de estado, es un momento difícil. La actitud de los franceses es un poquito, salvando las distancias, la que tenían los japoneses al final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, esa actitud de resistencia a ultranza.
Sí.
Sí, vamos a hacer cualquier cosa para joderles la vida a los prusianos, ¿vale? Para fastidiarles. Y en parte, bueno, una parte importante de esto era lo que mencionabas, los francotiradores. Desde que empezaron a aparecer por todas partes, pues, tiradores que disparaban a los oficiales que estaban en los pueblos, o desfilando por ahí, o cenando, yo qué sé.
Es el guerrilla.
Lo que toca... Sí, operaciones de guerrilla, lo cual no ni fueron los únicos ni los primeros en hacerlo, ni muchísimo menos. Pero claro, a los prusianos pues esto no sale en el códex, por lo tanto les toca un poco las narices. O sea, no, ya no solamente por un tema de bajas, sino simplemente por las complicaciones logísticas y de todo, bueno, y de control de población y de todo que te, o sea, que te plantea una situación como esta. Se dice muy rápido, sí, hay francotiradores, pero claro, todo esto tiene unas implicaciones muy grandes a nivel logístico. Sí, por no hablar de todo lo demás.
De hecho, lo que se conocería como una táctica de negación del territorio. Es aquello de, uh-huh, yo no controlo el territorio, pero tú tampoco. Porque mientras hay alguien que pueda disparar y tocarte los cojones aquí y allí, significa que no controlas totalmente el territorio. Y eso te obliga a tener gente intentando buscarles. Es una mosca cojonera importante.
Exactamente. Entonces, claro, aquí la prioridad de los prusianos, en principio, bueno, ellos creían que ya habían acabado, entre comillas, la guerra. De hecho, o sea, ya después de la derrota de la victoria para ellos en Sedan, en Metz y Sedan, pues empezaron a avanzar hacia París, pero la idea era poco más, bueno, llegar ahí para hacer el desfile de victoria y firmar los documentos que otra cosa. Y claro, cuando llegaron se encontraron con la resistencia del gobierno. Entonces, después de rodear la capital, París, para empezar un asedio, lo que hicieron fue enviar destacamentos hacia diferentes provincias, pero principalmente Orleans, si no me equivoco, para básicamente buscar y frenar al nuevo ejército que se estaba formando. Este ejército de 500.000 tropas del que estábamos hablando. Sí. Y básicamente, básicamente acabaron encontrando parte de esas nuevas fuerzas republicanas francesas en Orleans. Entonces, de eso le llaman una campaña, porque hay una serie de pequeñas batallas durante esas fechas. Y, pues en principio, los prusianos se dedicaron a perseguir a las tropas francesas, aunque empezaron ganando las primeras batallas, los primeros encuentros, tuvieron unos pequeños sustos, porque claro, los franceses estaban reuniendo tropas de varios sitios de esa región, y los prusianos tuvieron que retirarse al principio de un par de sitios.
Los franceses jugaban en casa.
Sí, exacto, jugaban en casa con líneas de suministros interiores, con refuerzos que los prusianos no sabían dónde estaban. Así que de hecho sufrieron hubo una batalla donde sufrieron una derrota a manos de los franceses. Pero al final, al cabo de un par de meses, no, un momento. Al cabo de unas cuantas batallas, sí, vale, ya lo decía bien. Al cabo de un par de meses de maniobras y de batallitas, al final los franceses se vieron obligados a abandonar la zona de Orleans. Y básicamente, bueno, en términos de esa región, allí se acabó la campaña, para decirlo así. Hubo pequeños asedios por la zona. O sea, todo eso en realidad es bastante complicado,
pero si lo tengo que resumir, yo entiendo que al final este ejército no logró, de no, no, nuevo ejército moderno tampoco logró parar a los prusianos.
No, exacto. O sea, a ver, los pusieron en dificultades en principio, ya digo, sobre todo por la situación que es. Pero al final, por razones de calidad, porque los prusianos eran muy prusianos, ¿vale? Y tenías que pillarlos muy mal para ganarles, y además el ejército francés era muy improvisado, aunque jugaban en casa, logísticamente no estaban preparados. O sea, tenían una cadena de suministros mucho más corta que los alemanes, que los prusianos, perdón. Pero era mucho más. No estaba tan planificada, era, era de mucho peor calidad, no tenían el equipamiento que deberían tener. Y en todo, con todo esto, bueno, cuando los franceses abandonan Orleans, es diciembre. Está empezando el invierno, está empezando el frío, y todo lo que, bueno, el mal tiempo, todo lo que eso conlleva. Con lo cual, tienen las circunstancias logísticas y tal en contra, a pesar de que están jugando en casa. Y bueno, hubo una campaña en Orleans, que fue una de las mayores, pero también hubo combates en el norte. No me preguntéis cómo se llama esa región. Geografía francesa la llevo fatal.
Bueno.
¿Qué es Lille o algo así?
La
parte
así.
Del norte. Se me suena. Y bueno, sí, por supuesto, pues hubo también combates por la zona de la frontera, en lo que quedaba de Alsacia y alrededores, que aún no se había limpiado del todo en la campaña de Metz. Pero en resumen, todo fue lo mismo. O sea, todo fue los franceses, con toda su buena voluntad, pero todo fue los franceses intentando reunir tropas para hacer frente, para atacar, para meterse tras las líneas de los alemanes, de los prusianos. Me he estado todo el rato así. Suerte que se unifican
queda
pronto,
poco,
por
queda
eso,
poco.
¿No?
Queda poco para...
Queda poco ya. Pues... O sea, los franceses intentaron tocarle las narices a los prusianos todo el rato, pero a ver, cuando improvisas un ejército que ya estaba improvisado de base, pues lo que puedes hacer está limitado. Así que al final, aunque les causaron muchísimas molestias a los prusianos, en el norte, en el oeste, en el este, al final lo que acaba pasando es que... O sea, los franceses se ven obligados a reconocer que ya no pueden hacer más. ¿Vale? De que militarmente ya están anulados.
Bueno,
que si esto fuera otra guerra, o fueran los japoneses, pues dirían, bueno, pues nos vamos al norte de África y allí vamos a montar una resistencia. Pero no son tan cabeza cuadradas.
No. Paralelamente a esto, si podemos decir alguna cosita sobre el sitio, el asedio de París, los prusianos, para podemos decir, en cierta forma alemanes, ¿no? porque el ejército es de toda la confederación más aliados, pero bueno, los prusianos llegan a París creo que hacia mediados de septiembre.
¿Sí?
Y establecen lo que llamarían su anillo de acero, su anillo de hierro alrededor de la ciudad. París es una ciudad fortificada, tiene un gran número de fuertes que la rodean, o sea, se puede defender, y por eso pues lo que montan los prusianos es un asedio, básicamente. No intentan aquello atacar de cabeza a los fuertes, sino que montan un asedio.
Sí, o sea, realmente la idea, o sea, es como su actitud es como si estuvieran tomando un fuerte o un castillo.
Bueno, hacen como en Metz.
Lo que hacen es, sí, exacto, lo que hacen es rodear todo el conjunto de la ciudad más los fuertes, lo rodean todo. Y de mano, bueno, ya os quedaréis sin suministros.
Sí, sí.
Aunque hay intentos de... Bueno, hay algunas ocasiones breves de bombardeo con artillería, y así en realidad su estrategia es más de agotamiento.
Sí. Entre medio, en París, bueno, esto tendrá relevancia luego, a nivel de defensa se moviliza, pues había cierta, unas cuantas decenas de miles de efectivos regulares entre digamos, de ejército y a personal naval, que no sé qué pintaban en París, pues estaban allí, y unos 350.000 hombres de la Guardia Nacional. Hago un pequeño apunte sobre esto porque luego tendrá relevancia, por lo que tú ya sabes. La Guardia Nacional era una fuerza de reservistas creada en tiempos de la Revolución. Y se recreó para la Tercera República y se amplió enormemente ante la emergencia. Dentro de ese levantamiento de ejércitos ante la derrota sufrida en el norte, se recreó y se dotó. Pero claro, era una fuerza mal entrenada, sin experiencia, pero armada. Y en París, pues, se llegaron a, bueno, había unos 350.000 efectivos que provenían, eran territorializados por los distritos. O sea, era la gente, eran unidades formadas en los distritos de procedencia. Es decir, que eran, bueno, pues tú, si tú eras del arrondissement 12, pues allí había sus unidades de la guardia. Eso generó un efecto que luego veremos, que está muy divertido, que, pues claro, que los distritos más ricos, pues había Guardia Nacional de los distritos más ricos, pero en los distritos más pobres había Guardia Nacional armada de los distritos pobres. Esto ya vais viendo como quizá con un poquito de empujón puede mascarse la tragedia aquí, ¿no? Lo vais viendo. Pero en este momento el problema eran los prusianos. Así que varios cientos de miles de defensores. Otro motivo por el que suponemos que los prusianos decidieron que meterse a asaltar eso y a un combate en una metrópoli, combate urbano en metrópoli, dijeron, mira, ¿sabes? Táctica de asedio y que se mueran de hambre. Y ya está. Hubo algunos intentos desde dentro de atacar un poco para abrir una brecha en el asedio, pero no lo lograron. Y entre medio, pues... estaba el tema sobre si bombardear la ciudad o no, con la magnífica artillería prusiana, sobre si bombardear la ciudad. Y claro, el tema es que sí, muchos fuertes, pero a medida que la tecnología artillera mejoraba, y la tecnología artillera prusiana era la mejor del mundo en ese momento, la idea de pongo un fuerte fuera para hacer un anillo defensivo y que no puedan atacar el interior de la ciudad, ya no vale. Porque si la artillería va ganando alcance... puedo disparar al centro de la ciudad. Y de hecho, la artillería alemana tenía capacidad para eso. De hecho, consta que Otto von Bismarck sugirió bombardear París de una puñetera vez a ver si se rendían rápido, ya que y qué tanta tontería. Pero el alto mando alemán, que estaba comandado por el mismísimo rey de Prusia, dijo que no. Que lo de eso de que estaba feo que, y también había un tema internacional también de equilibrios diplomáticos que mantener, y dijeron de momento no seamos tan bárbaros, no bombardeemos París. El asedio, sintetizándolo mucho, el asedio duró creo que casi 4 meses y surtió efecto el agotamiento material. O sea, se pasó por el clásico paso de empieza mal, racionamiento, hambre, nos comemos los caballos, nos comemos los animales del zoo, nos comemos las ratas, o sea, el clásico de los asedios. Entre medio ocurrieron algunas cosas también que luego tendrán consecuencias, como por ejemplo, para cuando se veía que los prusianos se acercaban, bastante gente de clase pudiente y clase media había huido de la ciudad, quedaron los más pringados. Se suspendió temporalmente el pago de los alquileres. Esto parece una cosa tonta, pero claro, un poco, a ver, creo que muchos oyentes pueden un poco hacer la experiencia junto con todo lo que hemos vivido en los últimos meses, ¿no? Un poco de... Claro,
sí, el asedio del COVID.
Bueno, si la actividad se ha tenido que detener, claro, si no... Y aquí no, y ayer no había ERTIs, ¿eh? O sea, si no trabajabas no podías ganar un duro. Todo lo cual, si todo se para, bueno, pues todo se para, ¿qué le vamos a hacer? No, hubo una serie de... Se incurrieron múltiples deudas, gente que se tenía que... o aquellos artesanos que se empeñaban las herramientas para poder sobrevivir. Eso, es, digo, lo explico porque luego se tendrá consecuencias. Voy hablando mucho de consecuencias que vienen después, porque vais viendo que aquí se está mascando... Se está mascando la tragedia de algo, ¿no? Algo está preparado.
Qué raro, hablando de franceses. Algo se está preparando. Eso no pasa nunca.
El caso es que, bueno, pues hubo muchos meses de privaciones y sí, y efectivamente, pues la cosa pintaba mal. Al final, pues, ¿qué ocurrió? Pues que finalmente el gobierno de la defensa nacional, después de sufrir estos varios meses de asedio, que la cosa ya estaba mal en serio en París, que la cosa, que además que todas las operaciones militares habían fracasado, no habían logrado ni levantar el asedio ni hacer retroceder los prusianos en ningún sitio, pues finalmente, para finales de enero del 1871, pues el gobierno de la Defensa Nacional acepta que no hay otra, que tiene que buscar el armisticio, tragarse el sapo y tendrá que firmar con los prusianos condiciones muy duras de asumir. Pero antes de seguir con eso, vamos a hablar de una cosa muy bonita que ocurre, porque en medio de tanta desgracia vamos a hablar de algo elegante, de algo bonito. Uriol, si tuviéramos una máquina del tiempo, dime que no sería bonito ir al Palacio de Versalles el 18 de enero de 1871.
Nos ponemos... Hombre, se me ocurren más cosas, pero bueno, sí.
Esa sería bonita.
Esa sería bonita.
Puede haber mejores, yo no te digo que no. Pero esa sería bonita. ¿Por qué? Porque vamos a hablar, llevamos mucho rato y ya en el programa anterior también, de confusión, ¿no? Ahora hablamos de prusianos, ahora hablamos de alemanes, y tenemos la confusión todo el rato. Bueno, vamos a terminar la confusión de una puñetera vez. Primero, digo el Palacio de Versalles porque una vez cercaron París, el alto mando alemán, el General Staff, se estableció en el Palacio de Versalles. Versalles está cerca de París y había sido pues la sede histórica de los reyes de Francia. Pues allí plantaron, dijeron, ¿cuál es el mejor palacio de la zona? Ese. Pues allí nos vamos, allí instalamos la sede del alto mando alemán con el mismísimo rey de Prusia, ¿sabes? Allí, que es un palacio para un rey. Pues mira, ese, pues allí pues iba a ir el rey de Prusia. Contexto. La alianza militar prusiana que había derrotado al ejército francés estaba formada, recordemos, por la Confederación del Norte de Alemania, que era Prusia más los estados pequeños del norte de Alemania, y en este caso era Confederación del Norte más los estados no tan pequeños del sur de Alemania, Baden, Baviera y Württemberg. Esos que por un tratado de defensa mutua con la Confederación del Norte estaban involucrados en la guerra por esto, porque los franceses habían atacado. Los franceses habían declarado la guerra. Por eso era el motivo por el cual Bismarck jugó las piezas para que fueran los franceses los que empezaran, para que Prusia fuera la agredida y se tuviera que activar las alianzas. Esto era... esa guerra, ese conflicto fue el impulso definitivo para la culminación de la unificación de Alemania. Era un proceso que llevaba ya muchos años en marcha, y no solo a base de guerra, sino en términos también de unión administrativa, legal, económica. La Confederación del Norte y los Estados alemanes tenían una unión aduanera. Tenían una unión aduanera, que es el primer paso, ¿no? Primero comerciamos, buena relación, que es lo que también hace relación entre la gente, por eso empieza aquí la Unión Europea, ¿no? Empieza por una unión aduanera. Pues, en diciembre de 1870, el Parlamento de la Confederación del Norte aprobó cambiar su nombre por Imperio Alemán. Ya no la Confederación del Norte de Alemania, sino Imperio Alemán, en Deutsches Kaiserreich, con la incorporación de los Estados del Sur, y propone pues al rey de Prusia, al señor Wilhelm, el cargo de emperador, ya directamente, y que tantas tonterías. La constitución se declara efectiva el 1 de enero de 1871. Ese cambio tuvo múltiples proclamaciones, pero lo que nos interesa aquí, la más, y la que a mí me hubiera gustado poder visitar, ocurre el 18 de enero en el Palacio de Versalles, en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. Aquello, ¿cuál es el de los lugares más con más renombre, ¿no? Más bonitos, más simbólicos del Palacio de Versalles? Pues el Salón de los Espejos. Allí tuvo lugar la ceremonia de proclamación del imperio. Estaban como público, había como representantes de los regimientos de los ejércitos que habían invadido Francia. Porque eran ¿de dónde eran esos regimientos? Pues eran de todas las tierras del imperio. De Prusia, de los estados pequeños, de los estados del sur que hasta ese momento no formaban parte, eran representantes del conjunto del imperio. Allí hubo una ceremonia religiosa de acción de gracias y estaban delante de todo, como presentes, el rey de Prusia y los varios príncipes alemanes. En este sentido, príncipe, no en el sentido hijo del rey, sino príncipes que eran los soberanos, los reyes, los monarcas de los estados pequeños. como los ante el rey de Prusia y los príncipes alemanes, Otto von Bismarck, el primer ministro de Prusia, leyó la proclamación del imperio y la proclamación de emperador, como Kaiser Wilhelm I del rey de Prusia. Entonces, y allí todos gritando: ¡Viva, viva el Kaiser, viva el Kaiser, viva el Kaiser! Una ceremonia con pompa y boato. Y evidentemente, el hecho de celebrar esa ceremonia en Francia y en el Palacio de Versalles era un acto de mearse en la boca de los franceses. O sea, es como, no sé cuándo, a ver, Oriol, ¿cómo lo diría, no? Como si la Tercera República Española se fuera a proclamar en el Palacio de la Zarzuela, como... No, la independencia de Cataluña, directamente en el Palacio de la Zarzuela. Es eso que yo quería decir.
Me gusta, me lo apunto.
Por decir un ejemplo de algo super destroyer, ¿sabes? Aquello de vengo en tu cara, me meto en tu casa, vengo a tu cara y me meto en tu cara, directamente ya. ¿Sabes? Era una ceremonia hecha como proclamación y como humillación, directamente. Era y hecho con un simbolismo de eso, de humillación, al hacerlo en el Palacio de Versalles, para que le quedara claro a los franceses quién mandaba aquí. A partir de este momento, ahora sí ya podemos hablar de alemanes, sin ningún problema. A partir de ese momento ya existe el imperio alemán, en alemán es Deutsches Kaiserreich. A riesgo de meterme en una bulla en un idioma que no hablo, cuando podemos hacer la precisión de que cuando eso es lo que retrospectivamente se llamaría el Segundo Reich, retrospectivamente, cuando la Alemania nazi proclama el Tercer Reich, se dice, ¿por qué es el tercero? Dice, porque antes había dos. El primero es el Sacro Imperio, el Sacro Imperio Romano-Germánico. El segundo, es ese imperio, porque recordemos, Reich, de hecho, es una palabra que tiene una traducción un poco complicada. Quizás la traducción más fiel sería reino. Sería un reino. Y tiene mala traducción, ¿eh? No es perfecta.
Entonces, sí, claro, tiene más sutilezas que reino, pero básicamente es reino.
Tiene más sutileza. Entonces, claro, de hecho, el alemán, como es muy agregativo, ¿cómo llamas imperio? Kaiserreich, reino del emperador. Ya está. Es Kaiserreich.
Muy imaginativo.
Y ya está, es lo más básico posible. Entonces, pues, proclama Deutsches Kaiserreich, Imperio Alemán. Y este es el Imperio Alemán que existirá hasta 1918-19, hasta el fin de la Primera Guerra Mundial existirá este imperio. Pues aquí se proclama y aquí nace. O sea, es el momento ya que nace el Imperio Alemán, proclamado en esta vía humillación de Francia.
Es una prueba más de que todo lo que sale de Versalles es bueno.
Claro que sí.
Todo termina bien.
Sí, sí, sí. Luego veremos que mejor. Mientras tanto, mientras celebran la proclamación del imperio, la Asamblea Nacional, bueno, la Asamblea Nacional Francesa no tiene más que negociar el armisticio. En febrero de 1871 se celebran elecciones donde se siguen sacando amplia mayoría los monárquicos, católicos y conservadores y una minoría de republicanos y muy poquitos radicales. Recordemos, Francia era bastante monárquica y conservadora. El radicalismo era más una cosa muy parisina y de lugares puntuales. Nombran presidente de la Tercera Provisional, de la Tercera República, Adolphe Thiers, que es un veterano conservador y un señor partidario de la mano dura, ¿eh? Un mano dura que lo veremos que no le temblará el pulso.
Un republicano de orden.
Sí, un republicano muy de orden. Y firman, bueno, ese gobierno negocia el armisticio con Bismarck. Y bueno, pues ¿con qué condiciones, Oriol? Pues unas condiciones muy baratidas.
Sí, a ver, por una parte había lo que ya hemos mencionado.
Alsacia y Lorena caían seguro, este ya venía.
Esa casilla era gratis. Entonces, aparte de esto, había un detalle muy vengativo. Y es que si se imponía el pago de una compensación de guerra.
En, pl- plan.
Que era el equivalente por población del que en su momento, creo que fue Napoleón, impuso sobre Prusia en 1807.
Sí, durante las guerras napoleónicas, Napoleón le impuso a Prusia una broma de estas.
Sí, no sé. Creo que era 1807. No me acuerdo.
Conmigo, me ha costado pasta y ahora me la pagas, ¿no? Básicamente, la idea es esta.
Pues sí, pues los prusianos aquí aprovecharon y dijeron, bueno, los alemanes aprovecharon y dijeron, vale, ahora nos lo devuelves. O sea, el equivalente por la población que tenemos ahora, de la multa que tú nos, nos imponiste, pues nos la devuelves.
Toma ya.
Que fue una fue una burrada. Ahora no lo encuentro, pero...
Yo tengo una cifra aquí apuntada, que son 5.000 millones de francos. Esto, claro,
vale, ¿qué significa? Me suena, sí.
Porque, a ver, el sueldo medio de un trabajador parisino no llegaba a 5 francos al día, ¿vale? O sea, bueno, era dinero. Además, pero no era una multa y punto. Había una serie de condiciones de... Hasta que no termines de pagar, había unos plazos de pago y unas condiciones de seguiré ocupando X zona y X zona del norte y el oeste del país hasta que me lo termines de pagar. ¿Vale?
Exactamente.
Estas eran las condiciones. Las condiciones duras. Pero, pues, no hubo otra que pasar por ese aro. Y el Adolf Thiers negoció eso y la Asamblea Nacional lo ratificó, porque no, es que no había otra. De hecho, se establecieron varias medidas para poder pagar la deuda lo más rápido posible, la multa lo más rápido posible, antes de los plazos establecidos en el acuerdo, para que los alemanes se largaran ya de una puñetera vez. Y esto nos lleva al siguiente capítulo de este drama, que es lo que será conocido como la Comuna de París. ¿Y qué es la Comuna de París? Pues podríamos decir que es el último acto de este drama y, bueno, y que acabará mal. Vamos a explicar un poco cómo fue. Básicamente,
a ver, se llama Comuna, por supuesto que acabará mal.
Bueno, es un hecho complejo. De hecho, podríamos hacer varios podcasts sobre ello. De hecho, ya está hecho. Podéis, si buscáis un podcast, está en inglés, que se llama Revolutions Podcast, que es un podcast de historia muy detallado sobre revoluciones. Tiene varios capítulos dedicados a la Comuna de París. Lo explica con mucho, mucho detalle en inglés. Está bastante bien. Pero para hacer un poco una explicación bastante somera. La Comuna de París es un hecho revolucionario que ocurre y que, bueno, que fue muy, muy recordado también desde a las ideologías socialistas, de izquierda. Era, bueno, había un... No vamos a entrar en muchos detalles porque es que sea infinito, pero aún así, ahí para explicar. Como he dicho, recordemos, París, gran parte importante de trabajadores industriales de Francia, muchas clases populares, y además aumentada por el hecho que mucha población pudiente había que tenía medios, había huido al acercarse los prusianos, y la ciudad había recibido un gran número de refugiados antes del asedio, que venían de zonas digamos de las zonas ocupadas de Francia. Además, había varias facciones opositoras, revolucionarias, republicanos, anarquistas, socialistas. Había una que estaba encuadrada en la Asociación Internacional de Trabajadores, la primera internacional. O sea, había un buen caldo. Añadimos a esto lo que he contado de la Guardia Nacional. Recordemos que cada distrito tenía sus propias unidades de la Guardia Nacional. Y como eran de distrito, como digo, si los distritos humildes pues tenían su propia fuerza, tenías, digamos, clase trabajadora, no en unas condiciones que el asedio ya había puesto, ya las había hecho más duras y más difíciles, con una fuerza armada, ¿vale? Eso, clase trabajadora, siglo XIX, o sea, que hay condiciones duras de verdad. Aunque, como digo, en el caso parisino no era tanto, digamos, el gran capitalismo inglés dickensiano que nos viene a la cabeza cuando pensamos en la Vox, sino más bien una cuestión más de pequeños talleres, industrias pequeñitas. como digo, hubo un buen caldo preparado, hubo algunos pequeños conatos revolucionarios durante el asedio que no fueron a más, que no fueron a más, pero que ya apuntaba a algo. Además, eso no ayudó que durante la, como he dicho, la asamblea aprobó el armisticio, las condiciones de armisticio, y supongo que en parte para pagarlas también, aprobó una serie de medidas bastante duras, sobre todo para las personas, para la gente que había sufrido la asedio de París. En particular, una serie de medidas basadas en la reclamación íntegra e instantánea de las deudas incurridas durante el asedio. ¿Os acordáis de esos alquileres que se habían suspendido? Pues ahora dicen, no, ahora me los pagas todos y de golpe, venga, lo que me debías, ¿vale? O sea, había aquí una serie de medidas bastante, bastante durillas. Y suprimir el sueldo de la Guardia Nacional, dijeron que ya basta de cobrar a esa gente, eso. También esto no hacía falta ser muy listo para ver que acabaría mal, ¿eh? Yo creo que no hace falta ser muy listo. Y además nombrar un general bonapartista ultrarreaccionario, el general Aurel de Paladín, como comandante de la Guardia Nacional. Bueno, no, esto no ayudaba precisamente. El caso es que esto ya añadía esto, además con los múltiples radicales revolucionarios que había. Podemos decir que la chispa que prendió el fuego fue una bronca sobre unos cañones. A ver, que al menos que una bronca sobre unas sillas, ¿no? Los cañones era un tema serio. En París había unos 400 cañones de bronce, que ya no estaban muy modernos, que habían sido pagados por los parisinos por suscripción popular y que estaban en la ciudad. Entre medio, la Guardia Nacional estaba encabezada por un comité dominado por los factores revolucionarios, que decía que esos cañones pues habían de estar en la ciudad, y los recogió en unos cuantos parques concretos de distritos, de arrondissements, de clase trabajadora. El gobierno Thiers dijo, esto mala idea, y mandaron al ejército a requisar los cañones. En algunos de los distritos esto se consiguió, más o menos, excepto en Montmartre, que la cosa se torció. Allí, pues lo que tendría que haber empezado, como llegamos allí y requisamos los cañones, pues se encontraron un Guardia Nacional opuesta y acabó a tiros, y acabó tan mal que el comandante de la unidad, que el general Claude Lecomte, que iba a... o Lecomte, como se pronuncia, pues que comandaba esa unidad que iba a requisar los cañones, fue capturado, y que también capturaron a otro general, el general Clement Thomas, que era un señor que ya le tenían ganas por la represión que había ejercido sobre la ciudad en las revoluciones de 1848. El caso, pues, que la turbamulta ya también capturó a esos dos generales y los fusiló directamente. Ya dijeron, ya no estamos por tonterías. Ante esta situación, el gobierno Thiers evacuó el París y se fue al Palacio de Versalles con unos cuantos decenas de miles de soldados. Básicamente se dieron cuenta que no podían controlar París, estaba con la turbamulta revolucionaria, y dijeron, mira, nos retiramos y desde allí ya haremos. Entre medio, la Guardia Nacional tomó el control de la ciudad. Y ya está. La Guardia Nacional tomó el control de la ciudad. Sobre el papel tenía unos 390.000 hombres, aunque seguramente no estarían todos operativos ni armados. Y después de que tomara el control la Guardia Nacional, ocurrió uno de esos momentos que podríamos decir como es el punto de divergencia si alguien escribiera una historia de un relato de historia alternativa, que fue, ok, la Guardia Nacional rápidamente toma el control de París, ya la turba revolucionaria. Los miembros de la extrema izquierda del Comité Central, liderados por los blanquistas, que eran una facción, dijeron, ahora mismo tenemos que ir a tomar Versalles y atacar el gobierno Thiers, antes que puedan establecer autoridad, cuando aún no han consolidado un ejército, cuando aún no han traído un ejército. Ahora es el momento. pero el resto de la mayoría del Comité Central de la Guardia Nacional voté que no, que primero había que consolidar el poder. Ese es el punto, para mí es un punto de divergencia enorme. Luego veremos que esto acaba mal para ellos. Y es aquello, ¿qué hubiera pasado si rápidamente hubieran atacado Versalles y hubieran dispersado o quizá matado al gobierno Thiers? Vete a saber tú. En cualquier caso, no lo hicieron y lo que prefirieron fue consolidar su poder y su control de París. Entre medio aparece una figura que es, recordamos que cada distrito tenía su alcalde. Aparece un alcalde de un distrito que es Georges Clemenceau, que es un señor que tendrá un papel bastante más conocido en la historia en la Primera Guerra Mundial, cuando será primer ministro de Francia en la Primera Guerra Mundial. En cualquier caso, dentro de esa estabilización y consolidación, pues el Comité de la Guardia Nacional organizó unas elecciones. Para establecer lo que un cuerpo legislativo de París, ¿no? Y las elecciones dieron como resultado pues una representación de radicales varios. Dicho esto, si miro un poco su programa, tampoco me parece su programa, lo que intentaron hacer, tampoco me parece muy, muy, muy radical. A ver, así un poco en conjunto. Es un poco triste su historia, porque dices, ahora aquí montarán la mega revolución, ¿no? La comuna inspira eso, ¿no, Oriol? ¿No?
Sí, bueno, el nombre ya lo dice.
De hecho, pasaron mucho tiempo discutiendo y debatiendo qué querían hacer, qué somos, qué es la idea, qué queremos hacer, mientras Adolphe Thiers preparaba un ejército en Versalles, ¿eh? Ya ves un poco, ya ves esto hacia dónde irá a parar. Si miramos las principales medidas que tomaron, porque esto duró menos de 60 días, ¿eh? Pues separación de Iglesia y Estado, lo cual en ese momento pues era un tema, claro, estaban muy juntitos. Eso sí, otra vez, perdonar los alquileres famosos del asedio, abolición del trabajo infantil, el trabajo nocturno en algunos negocios, establecer pensiones para viudas, aunque no estuvieran casadas y hijos de miembros de la Guardia Nacional, que los artesanos pudieran recuperar herramientas empeñadas, abolición de intereses, perdonar deudas, derecho de los trabajadores de quedarse una empresa y llevarla, digamos, como trabajadores si el propietario había huido, como, ¿no? de esos parisinos pudientes que hubieran huido, si hubiera ido, no sé, a ver, ¿cómo te lo diría? No me parece, es un programa radical en contexto, pero sin, ¿cómo te diría yo? No me parece la mega revolución hiperdestructiva, no me explico, no sé Uriol, qué te parece a ti, pero
esto no sé, me parece muy comunista, esto de abolir el trabajo infantil.
Exacto, ¿no? De hecho, a ver, va un poco más allá de lo que diría, bueno, de hecho varias cosas hoy día son normales, va un poco, lo que sé, hay algunos puntos que estarían en un programa radical de un partido socialdemócrata de los 70, o sea, tampoco de los 1970, quiero decir, o sea, tampoco me parece que sea la barbaridad más grande del mundo, pero bueno, pero en contexto era muy duro y básicamente, claro, y era una afrenta muy importante al establishment dominante del momento. Entre medio, pues a ver, había, bueno, lo de separar Iglesia y Estado, pues derivó una cierta persecución religiosa y hubo algunas acciones simbólicas como cargarse la columna de Vendôme, que era un monumento, era un monumento que, bueno, creo que es, sí, que era un, es una, bueno, que era una, que era un monumento que había en la plaza de la Vendôme rememorando las victorias de Napoleón. Y estaba de Napoleón primero. Y dijeron, a la mierda la celebración del imperialismo. Y al suelo fue. Bueno, un poco de... Aquí es, pero sobre todo dedicaron mucho tiempo a más a pensar lo que hacían y a debatir que no a implantar el megaprograma revolucionario. No sé, de hecho me decepcionó un poco cuando cuando preparé un poco todo esto y me leí sobre la Comuna de París, esperaba ver ahí, digamos, aquello, yo qué sé, Proudhon aplicado directo, ¿no? Aquello de vamos a montar el megasistema anarquista y no tanto, yo qué sé, no sé. Aquello, lo de que los trabajadores se quedaran con las empresas era si el empresario había huido, pero si un empresario que siguiera en la ciudad, eso no se la quitaban, ¿no? De hecho, quiero recordar que reconocían el derecho a compensación, ¿eh? Era, ok, te quitamos, nos quedamos tu empresa, pero reconocemos el derecho a una indemnización, no sé, no me parecía tan exagerado. En cualquier caso, a quien sí le pareció bastante exagerado era a Adolphe Thiers y su gobierno, que así como estaban bastante dispuestos a negociar con los prusianos, también porque no tenían otra, pues con esos dijeron que no negociaban ni agua. Hubo algún intento por parte de los revolucionarios de atacar Versalles, pero ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde, el ejército francés ya estaba más organizado. En todo esto, llegaron a un punto de acuerdo adicional el gobierno Thiers con los prusianos, los alemanes, ahora sí, ya que era el de, oye, esos soldados que nos tenéis asediados en Metz, nos iría muy bien para reprimir este alzamiento revolucionario que se ha armado en París. Y como a Otto von Bismarck lo de los revolucionarios no le gustaba mucho, dijo, vale, de acuerdo, venga, aquí tenéis los soldados. Y les dejó que les soltaran, les soltó tropas que tenía bajo su, tropas francesas que tenía prisioneras y asediadas, para que puedan ir a reprimir París. Además, la cosa a partir de ahí también fue escalando, hubo algunos intentos de la Guardia Nacional de ir a atacar Versalles. Fracasaron y dieron lugar a prisioneros que quedaron en manos del ejército, de la República Francesa. Y aquellos que resultaron ser antiguos desertores del ejército fueron ejecutados directamente. Esto conllevó una política de ejecución de rehenes, porque los el gobierno de la, decimos, el comité de la comuna había tomado muchos rehenes en previsión de poder tener que negociar prisioneros o poder amenazar. Pues empezó una política de ejecutar rehenes, aquello de toma y daca, magnífico. Esto, a medida que empezó ya a acercarse a París las fuerzas del gobierno Thiers, la cosa siguió exactamente el mismo camino que en la Comuna de 1792. Fue la formación de un comité de salud pública o de seguridad pública, según como se traduzca, y un reinado del terror. Porque como más, a medida que la cosa se veía cada vez peor, pues iban a más las ejecuciones de rehenes y cosas de estas. Esto desembocó en lo que se conoció como la Semana Sangrienta, en que, al final resultó que cuando la cosa se pintaba mal, fue evidente que la Guardia Nacional, a la hora de la verdad, tenía en efectivo muchos menos hombres de los que parecía, no, menos de 50.000. El resultado fue que para finalmente, después de 60 días de comuna, aprox, el 21 de mayo del 71, el ejército francés entró en París. Y pues durante una semana de combates pues fueron conquistando la ciudad y por allí donde iban pasando pues ejecutando a cualquiera que parecía que estaba relacionado con la actividad revolucionaria. Eso se conoció como la semana sangrienta. Bueno, podéis buscar muchas explicaciones, muchos detalles, una cosa bastante, bastante chunga. Y en respuesta, pues el gobierno de los comunards estuvo ejecutando gente hasta y rehenes hasta el último día. A partir de aquí, si tengo cifras, sí. Durante la... Finalmente parece el gobierno, el ejército francés registró más de 43.000 prisioneros. Sin contar la gente que habían ejecutado por aquí y por allá, que fueron bastantes. En cualquier caso, un baño de sangre, Y ahí se terminó la experiencia revolucionaria de la Comuna de París. Que sí, buscando un poquito, está encontrando que es muy citada o tiene bastantes artículos dedicados en web, en páginas y en medios de comunicación, digamos, comunistas, o sea, ideológicamente comunistas. Porque se cita como una primera experiencia de un gobierno desde de un gobierno de los trabajadores, y insisto, y tampoco me pareció tanto, ¿no? Se ofrece como una primera experiencia de ese tipo. He ido muy rápido, pero bueno, insisto, la comuna podría explicarse con daría para muchísimo y no queríamos entrar tanto en detalle. Para ir cerrando, nos quedaría hablar un poco de la de. Espérate, sí. Nos quedaría hablar un poquito de las consecuencias de la guerra. Cuando hemos llegado a este punto, pues el imperio alemán se ha consolidado, el gobierno Thiers ha tomado el control de, finalmente ha aplastado el intento revolucionario este de París, y así, como decía, escuché un podcast sobre el tema y decía, no hay nada peor que una élite humillada, que era lo que les había ocurrido con los alemanes, y en cierta forma descargaron su ira contra los comunards de París. Y aquí nos quedaría hablar un poquito de las consecuencias. Yo creo que podemos hablar de dos aproximaciones, que sería, por un lado, el impacto que tiene la guerra de Franco-Prusiana en el pensamiento militar, ¿no? Cómo influirá el pensamiento militar post el final del siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial, y lo otro es las consecuencias políticas que tendrá. Uriol, ¿por dónde quieres empezar?
A ver, yo empezaría por lo interesante, de verdad. O sea, no todo esto político y comunista,
vale,
sino por las consecuencias más geopolíticas y militares, ¿no?
Venga.
A ver, sobre todo de cara a todo este conflicto pone un poquito las raíces de lo que luego acabaría siendo la Primera Guerra Mundial. Tanto a nivel político, donde se establece Alemania como una gran potencia europea, que puede empezar a tejer alianzas, sobre todo con lo que luego serían las potencias del eje. Para formar al final los bloques de la Primera Guerra Mundial. Luego, en el sentido más estrictamente militar, hay un par de temas, ¿no? Esta guerra lo que demuestra, por una parte, es que el establecimiento de altos mandos, de los que hablamos en el primer programa, funciona. O sea, que tener un alto mando es positivo, es muy efectivo de cara a una guerra.
Bueno, un estado mayor sería la...
Sí, un estado mayor, exacto. Estaba traduciendo directo. Sí. Exactamente, un estado mayor. Por todo lo que ya discutimos. O sea, no lo voy a repetir, pero funciona, obviamente. Vale, pero en ese punto todavía no estaba, o sea, antes de esta guerra todavía no estaba muy claro que valiera la pena hacer todo el trabajo para establecer algo así, y se vio que sí, que la logística es rey y hay que tener a alguien que se encargue de esto. Luego, por una parte más tecnológica, se vio que las nuevas tácticas militares que tenían sobre todo los alemanes y la nueva artillería que recordemos que tenía sobre todo los franceses, aunque los alemanes también tenían muchísima, pero aquí los franceses tenían un poco de ventaja. La artillería moderna en este momento era terriblemente efectiva, con lo cual pues se ponía de manifiesto que cualquier guerra futura debería poner muchísimo énfasis en mejorar la artillería, tanto a un nivel técnico de ingeniería como de doctrina de uso. Y y en un sentido un poco más simple pero más global, lo que hizo esta guerra fue demostrar, o sea, sentar un precedente de que Alemania puede ganar a Francia en una guerra corta y decisiva.
Claro.
Cosa que, luego sería toda la justificación de base para el plan von Schlieffen y para todo, bueno, y todos los aspectos relacionados, ¿no? O sea, cuando Alemania hace planes para, en la Primera Guerra Mundial, derrotar rápidamente a Francia, es porque saben que lo pueden hacer porque lo han hecho antes. No es como, no es plantear una situación fantasiosa, aunque en la Primera Guerra Mundial lo será, pero en este momento, ¿vale? En la, o sea, en el precedente más reciente respecto a la Primera Guerra Mundial, esto ha pasado, por lo tanto es realista hacer planes contando con eso.
No es tontería.
Exactamente. Sí, bueno, y más o menos, estas serían las consecuencias más importantes. ¿Hay algo?
Hay un elemento curioso que es que parece validar toda, que todavía la caballería sirve para algo, que de forma totalmente ficticia. O sea, de hecho, porque recordemos que en la batalla de Mars-la-Tour, esto lo mencionamos muy de pasada en el primer programa, tuvo lugar un episodio que en la historia militar germánica se conoce como la cabalgata de la muerte, en que la que sería como el equivalente germánico de la carga de la brigada ligera británica, recordamos, en la carga de la brigada ligera, en la batalla de Balaclava durante la guerra de Crimea, una unidad de caballería británica, por un malentendido en las órdenes, había cargado contra artillería rusa, recibiendo en la carga, claro, los cañones disparando, pues unas bajas terribles. Eso es conocido porque fue inmortalizado por el poema de la carga de la brigada ligera de Alfred Lord Tennyson. Lo que pareció que la número 12, no me acuerdo cómo se llama en castellano, una brigada de caballería del general von Bredow hizo una carga de caballería contra una batería de artillería francesa, ¿no? como la carga de la brigada ligera. Pero el ataque sufrió muchas bajas, pero fue un éxito y se conoció como la cabalgata de la muerte. Claro, pero pareció que validaba que las cargas de caballería todavía servían en el campo de batalla. Claro, hay algún. Y eso mantuvo esa ficción hasta el punto que al principio de la Primera Guerra Mundial había unidades de caballería con caballos, ¿no?, allí en medio. Claro, algunos análisis dicen cuidado, porque el ataque, la cabalgata de la muerte tuvo éxito porque tuvo un muy buen un bombardeo de artillería previo, una preparación artillera previa muy efectiva, y que debido al tipo de terreno, pues el general von Bredow pudo esconder su presencia, aquello en carga, hasta el último momento. Debido a una serie de factores circunstanciales, tuvo éxito, pero si no habría sido una masacre. Y eso generó esa ficción que en 1914 se revelaría catastrófica, que la caballería sirve. Hago un paréntesis y recordemos, hay una película que es Caballo de Guerra, de Spielberg, donde hay una escena, es una carga de caballería contra británica en verano del 14, cargan cuando han descubierto unos alemanes y cargan hacia ellos. Los alemanes primero los pillan desconcertados, pero a la que los alemanes saltan a la posición defensiva y empiezan a disparar las ametralladoras, allí no queda ni el tato. El oficial británico que carga, interpretado por Benedict Cumberbatch, el comandante, el mayor que manda la carga, sobrevive, le capturan, y el oficial alemán le mete una bronca. Le dice literalmente, ¿en qué mundo vives? O sea, a cargar con caballos contra ametralladores. Le dice literalmente, ¿tú en qué mundo vives? O sea, está casi como el alemán enfadado, como diciendo, pero ¿qué es eso, tío? Oye, entiendo que esto es la guerra, pero joder, esto ha sido una insensatez absoluta. Le mete la broma diciendo, pero ¿se puede ser tan loco? Bueno, a nivel político tuvo una. Espérate, que se me ha colgado esto, mierda. No. Ah, bien, va bien. Tuvo una importancia muy, muy grande en Francia. Y generó un efecto que sería también bastante catastrófico. ¿Qué es lo que surgió la palabra revanchismo? El revanchismo como un sentimiento generalizado de humillación y agravio contra Alemania por la derrota y la pérdida, la derrota y en particular el robo de Alsacia y parte de Lorena. Claro, no sé, quizá se podría haber gestionado distinto, ¿no? Se podría haber aceptado, mira, oye, ok, mira, miremos adelante e intentemos reconstruir a partir de ahí. Bueno, en Francia eso no ocurrió. Lo que hubo fue un esfuerzo continuo de alimentar ese agravio, de reforzarlo en el arte. De hecho, podéis ver, en las escuelas, a los niños franceses, en el sistema educativo era muy evidente, a los niños franceses se les enseñaba el mapa de Francia con la... De hecho, hay un cuadro que lo retrata, que es la Mancha Negra, con la Mancha Negra, que eran las provincias robadas. Y decían, ahí eso es nuestro, eso nos lo robaron y esto un día habrá que recuperarlo. Ya desde niños en la escuela. O sea, el sistema... De hecho, en la política francesa se trasladó como un objetivo nacional algún día la recuperación de las provincias de Alsacia y Lorena. Esa es la construcción dirigida o retroalimentada de un sentimiento generalizado y una política nacional de hostilidad a Alemania. Es la idea de esperamos la ocasión de una nueva guerra para recuperar las provincias, para corregir esta humillación a la que hemos sido sometidos. Eso influyó en la política exterior francesa, que les a llevarla a buscar la alianza con Rusia, que daría lugar a los bandos de la Primera Guerra Mundial. Y al final esto generaba básicamente a nivel nacional, en la educación, e imbuir en la población durante una generación y media ganas de ir a la guerra con Alemania otra vez. Esto en 1914 pues acabará maravillosamente. Ahora, solo un apunte adicional que tiene que ver con Francia, pero Francia buscó la alianza con Rusia. Y aquí es cuando se fue al traste la política de Bismarck. Bismarck no era muy listo, evidentemente, y sabía, él quería decir, si tengo los franceses mal, quiero tener los rusos bien, para que no me pillen una guerra en dos frentes. Y de hecho, Bismarck hizo parte de su política era estar bien con los rusos. Cuando creo que es 1889, 1890, el emperador Wilhelm II, que se le podía definir, no sé si estás de acuerdo conmigo, Oriol, como un buen pájaro, mandó a freír espárragos a Bismarck y empezó una política mucho más aventurista y mucho más confrontacional. Consiguió, digamos, alienar suficientemente a los rusos como para que los rusos aceptaran la alianza con Francia, que era esa alianza que Francia buscaba. ¿Para qué? Pues para un día poder meterle a Alemania una guerra en dos frentes, que era lo que acabó pasando. Así que podemos decir que esto, la guerra franco-prusiana que termina aquí, pues ha dado lugar a la Alemania, que es a la Alemania unificada, no la que conocemos hoy, porque si veis el mapa es distinta, pero ya sí a la Alemania unificada, y da forma también a la Francia, a ver, desde ese momento en la que lo que se conoce como la Tercera República, ya con una orientación nacional muy marcada a la hostilidad con Alemania, y a un día nos veremos las caras. Un día nos volveremos a ver las caras y esto no va a quedar así. Y creo que con esto podríamos cerrar. ¿Quieres añadir algún comentario, Oriol?
No, que es solamente que todo esto va a terminar muy bien luego.
Sí, sí. No, y eso podéis reescuchar nuestro programa La Primera Guerra Mundial da forma al siglo XX. Que no es un programa que explique la Primera Guerra Mundial, sino que, digamos, hace un apunto, explica el impacto que tuvo y la transformación que tuvo en el siglo XX. Y ya está, podemos cerrar aquí. Podemos decir que habrá un programa dentro de poco, porque vamos a grabar un pequeño blitz ahora, pues un apunte, y bueno, esperamos no tardar también 8 o 9 meses en hacer otro programa más en serio, pero bueno, quizá valoremos un poco cómo enfocamos los temas para que no nos dé tanta pereza, que es que a veces somos un poco plastas, pero bueno, como digo, no, ya nos conocéis.
Sí, no, ya, si este formato funciona, pues sea un poco más fácil también.
También.
Porque ahora también nos espera un mes o dos más de diversión, así que...
Sí, en cualquier caso, oyentes, si en cuanto a la parte técnica, hemos grabado, como digo, en cada uno en su casa, grabando el feed de audio, ¿qué tal se oye? ¿Vale? Es decirnoslo. Si se oye mejor, peor que de costumbre, pues también cuéntanoslo. Si dices, oye, no, si se oye muy mal, yo creo que no habrá tanta diferencia. Hemos hecho alguna prueba muy rápida, pero bueno, decidnos qué os parece. ¿De acuerdo? Así que nada, creo que cerramos aquí. Cualquier comentario nos podéis escribir, aunque es cierto que soy muy, muy perezoso para contestar, pero los comentarios y mails que recibimos los leemos, lo cual es peor. No contestarlos, lo sé, pero me los guardo y digo, esto lo voy a contestar y se me queda allí colgando, lo sé. Pido disculpas a las almas cándidas que durante estos meses de desaparición nos han escrito y nos han dicho, oh, por favor, volved, tíos, os echo de menos. Hemos recibido incluso ofertas de enviarnos una panera a casa. Oye, os envío una panera. No, no hace falta, de verdad. Preferimos, ya sabemos que somos así. Amigos, buena suerte, cuidaos mucho, que está todo complicado, pero bueno, aquí seguimos y esperamos volver a escucharnos en un futuro no tan lejano como de costumbre. Buena suerte a todos.